primera carta a los Corintios capítulo 5, que lo leeremos entero. Dice así: de cierto, si oyen que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Bueno, como ya he dicho, el fin de semana pasado estuve en Córdoba hablando en la Iglesia Evangélica Bautista de esa ciudad, que es la iglesia en la que está sirviendo al Señor nuestro querido hermano Israel Sanz. Y me habían invitado a hablar sobre el tema del gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobierna una iglesia cristiana? Y me ha parecido una buena idea compartir con vosotros esta tarde una parte de lo que compartí con los hermanos ahí en Córdoba la semana pasada. No tanto para ahorrarme a mi trabajo, sino porque creo que necesitamos que se nos recuerde lo que enseña la Biblia sobre el tema del gobierno de la Iglesia. Y aunque compartí con los hermanos de Córdoba 10 principios bíblicos sobre el gobierno de la Iglesia, esta tarde van a ser solo 6 principios bíblicos sobre el tema del gobierno de la Iglesia. En primer lugar, primer principio bíblico, el Señor Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. El Señor Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. Digo esto en parte porque me imagino que sabréis que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Anglicana tienen lo que llaman cabezas visibles. En el caso de la Iglesia Católica es el Papa y en el caso de la Iglesia Anglicana es la Reina, que se considera la gobernadora de la Iglesia Anglicana. Pero la Biblia enseña claramente que el Señor Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia, tanto de la Iglesia universal, que significa la Iglesia de todos los tiempos, la Iglesia por la cual el Señor dio su sangre en la cruz, la Iglesia grande del mundo entero y de todos los tiempos, pues Cristo es la cabeza de esa Iglesia, la grande, pero también Él es la cabeza de cada iglesia local, como puede ser esta o como puede ser cualquier otra. Y creo que es importante que nunca perdamos de vista que Él es la verdadera cabeza de su iglesia y de cada iglesia. ¿Dónde enseña esto la Biblia? Solo voy a hacer referencia brevemente a 2 textos. Uno en Efesios, Efesios 1, del 20, al 20, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Donde, hablando de Dios, Efesios 1, 22, Pablo dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, el Padre, Dios el Padre, ha puesto a su Hijo como cabeza sobre todas las cosas para su iglesia. Está claro que, según esto, Cristo es la cabeza, la única cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice en el 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esta pequeña referencia en Efesios, no tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero dice claramente y usa claramente la palabra cabeza y se la aplica únicamente a Cristo como el que Dios el Padre ha puesto para ser la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, dice. Y también tenemos en Colosenses 1 otro precioso pasaje que dice básicamente lo mismo. Colosenses 1, del 15 al 18 dice, y leemos desde el 15 para que nos situemos un poco en lo que Pablo también está diciendo aquí. Colosenses 1, del 15 al 18. Hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, o sea, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y ahora fijaos en la frase que viene después, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Más claro, imposible. Él, o sea, Cristo, es la cabeza, no una de las posibles cabezas, sino la cabeza única y definitiva del cuerpo que es la iglesia. Da igual que se refiera a la iglesia universal o a alguna iglesia local, es lo mismo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, aunque nuestra iglesia, esta iglesia aquí, no tenga aparentemente ninguna cabeza visible, creo que hay dos peligros, por lo menos, que tenemos que tener cuidado de evitar. O sea, que no pensemos que porque no tenemos un papa o porque no tenemos la reina como cabeza de nuestra iglesia, no nos sintamos con eso satisfechos, como si no hubiera ningún peligro para nosotros. Claro que hay peligros para nosotros también. ¿Y cuáles son? Pues uno de ellos es tratar a nuestros pastores como si ellos fuesen cabezas visibles de nuestra iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Una cosa es respetar y amar a nuestros pastores y otra cosa es caer en el error de tratarlos como si ellos, y no el Señor Jesucristo, fuesen las cabezas visibles de nuestra iglesia. Pero hay otro error, quizás casi en el otro extremo. Y esto se aplica a cualquier iglesia como la nuestra que considera que la última palabra está en la membresía, en el conjunto de los miembros de la iglesia. Y es el peligro de pensar que la iglesia pertenezca a los miembros de la iglesia. No, señor. La iglesia no pertenece a los miembros. Pertenece al Señor. Y los miembros estamos para ser fieles administradores de lo que el Señor ha delegado en nuestras manos. Pero nosotros no somos dueños de nuestra iglesia local. Somos miembros, pero Cristo es el dueño, el Señor es el dueño, y no nosotros. Y creo que de formas sutiles podemos caer en cualquiera de estos dos errores, quizás en otros también. Es decir, que no nos sintamos demasiado satisfechos o seguros, como si no hubiera ningún peligro para nosotros sobre este primer principio bíblico, que es el Señor Jesucristo es la única cabeza de la iglesia y no hay nadie más. Principio bíblico número 2. El Nuevo Testamento enseña el autogobierno. Enseña el autogobierno de cada iglesia local. Es decir, la Biblia enseña que cada iglesia puede y debe gobernarse a sí misma. Es el autogobierno. Y este segundo principio implica dos cosas, una positiva y la otra negativa. Positivamente enseña que cada iglesia local tiene tanto la capacidad como el deber de gobernarse a sí misma. Cada iglesia local no necesita que nadie de fuera de la iglesia venga para decirnos lo que tenemos que hacer. Si es una iglesia, esa iglesia tiene la capacidad y tiene el deber de gobernarse a sí misma. Y la implicación negativa es que ninguna iglesia local tiene derecho a gobernar a ninguna otra iglesia local. Si cada iglesia es independiente y es así, y si cada iglesia puede y debe gobernarse a sí misma, ninguna iglesia tiene derecho a interferir, meterse en asuntos internos de otra iglesia local, porque esa otra iglesia también tiene el deber y la capacidad de gobernarse a sí misma, igual que nuestra iglesia. Por lo tanto, ni tenemos que permitir que nadie interfiera en nuestra iglesia y en sus asuntos internos, ni nosotros debemos pretender interferir o meternos en los asuntos internos de otra iglesia diferente de la nuestra. Y esto es lo que implica, entre otras cosas, el principio del autogobierno de la iglesia. Cada iglesia local puede y debe, según la Biblia, gobernarse a sí misma. Ahora, ¿dónde enseña la Biblia esto? Eso ya no es tan fácil. Seguramente si os pusiera un test ahora mismo, vale, apuntad en este papel algunos textos bíblicos que enseñan lo que estoy diciendo. No es tan fácil. No es como la divinidad de Cristo o salvación por gracia. Es un poco más complicado, pero hay base bíblica de esta idea del autogobierno de la iglesia. Dejadme que os dé 5 argumentos. Creo que en Córdoba compartí más de 10, pero estoy intentando abreviar lo que di ahí en Córdoba para que sea más fácil. Pero voy a compartir 5 argumentos bíblicos a favor de la idea del autogobierno de cada iglesia local. Y voy a empezar en Mateo. Y vamos a ir así en el orden en el que vienen los libros de la Biblia. Mateo 18, 15, que es donde Jesús establece el procedimiento para cualquier caso de pecado o de disciplina en una iglesia local. Mateo 18, del 15 en adelante. Vamos a leerlo. Mateo 18, 15. 15 al 18, dice, por tanto, Mateo 18, 15, por tanto, son palabras de Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primer paso, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, ahora segundo paso, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese es el segundo paso. Si no los oyere a ellos, tercer paso, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ahora viene el cuarto paso y último, tenle por gentil y publicano, que es como la excomunión. Es cuando un miembro de una iglesia peca, después de varios intentos de hacerle entrar en razón y arrepentirse y dejar de hacer lo que está haciendo mal, pues el último paso ya es cuando no hay arrepentimiento hasta ese punto, pues hay que proceder tristemente a la excomunión, echarle fuera de la membresía de la iglesia, ¿no? Entonces, he citado este pasaje por una razón sencilla. Primero, porque es una de las 2 veces que Jesús usa la palabra iglesia. No sé si lo sabéis, pero Jesús solamente pronuncia la palabra iglesia 2 veces, nada más. En los 4 evangelios, solo en Mateo, encontramos la palabra iglesia en boca de Jesús, y es aquí en Mateo 18 y en Mateo 16, 18, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Son las únicas dos veces que encontramos la palabra iglesia en boca de Jesús, lo cual es bastante importante. Pero en esta segunda referencia, Mateo 18:15 o Mateo 18:17, en ese procedimiento de disciplina de un hermano que se niega a arrepentirse de su pecado contra otro hermano cuando hay una ofensa en la iglesia, el tercer paso es dilo a la iglesia. ¿A quién se refiere? Evidentemente no se refiere a la iglesia universal, es imposible. Se refiere a la iglesia local, donde está el ofensor y donde está el ofendido. Son miembros de una misma iglesia local. Y el tercer paso, cuando los dos primeros pasos no dan fruto, es decirlo ya a los miembros de la iglesia, en la asamblea de los miembros de la iglesia. Entonces, si os fijáis, en todo este proceso, Jesús está dando por sentado que una iglesia local puede y debe gobernarse a sí misma. Hay un caso de pecado, hay una ofensa, hay alguien ofendido. Y en todos los pasos, el tema no sale fuera del ámbito de esa iglesia local. En ningún momento dice, bueno, hay que hablar con los jefes de la denominación. Eso no existe en la Biblia. Jesús trata a la iglesia como responsable de buscar solucionar sus propios problemas internos, ofensas o lo que sea, o cuando hay cualquier necesidad de disciplina, o de cualquier tipo de decisiones así delicadas, en todo momento Jesús trata a la iglesia local como responsable de poner soluciones y como capaz también de tratar la cuestión. En ningún momento está diciendo que tengamos que salir a buscar a otra iglesia que nos pueda venir y nos echarnos una mano porque nosotros solos no lo podemos hacer. No digo que sea fácil tratar cuestiones de disciplina en la iglesia. No es fácil, es difícil. Pero aunque sea difícil, somos responsables de hacerlo. No dependemos de otras iglesias como si hubiera una jerarquía y los grandes jefes en Madrid o donde sea tienen que venir y decir lo que tenemos que hacer. No, es que nos toca a nosotros poner soluciones a nuestros problemas internos como iglesia local. Entonces, implícitamente, Jesús está dando a entender que la iglesia local puede y debe gobernarse a sí misma sin ningún tipo de interferencia desde fuera. Otro pasaje es Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Es cuando va a empezar el primer viaje misionero del apóstol Pablo, con Bernabé, etcétera, etcétera. Es un momento muy importante. A veces leemos estos pasajes y sin reconocer la importancia que realmente tienen, pero estamos hablando aquí de cómo empezó el primer viaje misionero de Pablo. Con todos los lugares que iban a recibir el Evangelio a través de este viaje misionero. Entonces, ¿cómo empezó ese viaje misionero? Lo leemos aquí en Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, y Saulo es Pablo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y lo que quiero que notéis simplemente es lo que hemos visto antes en Mateo 18. Se trata de una sola iglesia local. Ya está, en Antioquía. O sea, aquí no participa ninguna otra iglesia, ni siquiera la de Jerusalén, que podemos pensar que era lo más importante, la de Jerusalén. A ver qué dicen los hermanos de Jerusalén. Pero están en Antioquía, y algunos de los miembros o de los líderes de esa iglesia en Antioquía, que son Pablo, Bernabé y otros, están orando y ayunando. Cuando el Espíritu Santo habla, no sabemos cómo, quizás por una palabra sobrenatural o algo así en aquel entonces, pero el caso es que en todo momento el Espíritu Santo solamente se dirige a los creyentes de esa única iglesia local en Antioquía y les dice lo que tienen que hacer. Quiero que me apartéis a dos de vosotros, a Bernabé y a Pablo, para lo que yo tengo preparado para ellos, que es el primer viaje misionero, ni más ni menos. Pero no hay que consultar a nadie más. No hay que consultar a los de Jerusalén. No hay que consultar a ninguna otra iglesia local. No hay ninguna jerarquía, no hay ninguna asociación de iglesias, no hay ninguna denominación. Lo que hay es, ni más ni menos, una iglesia local en Antioquía. Y el Espíritu Santo se dirige a los hermanos, a los líderes de esa iglesia y les dice lo que tienen que hacer. Y es el comienzo del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, con muchas conversiones, con nuevas iglesias establecidas en un montón de sitios, y todo empieza en una sola iglesia. Y eso también enseña implícitamente que cada iglesia local puede y debe gobernarse a sí misma. No tengo tiempo para entrar en más detalles, pero creo que podéis ver lo que estoy diciendo. Si pasamos en tercer lugar a 1 Corintios 5, que ha sido hace unos momentos la segunda lectura que hemos hecho en esta reunión, 1 Corintios 5, simplemente os voy a resumir lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un caso de pecado grave en la iglesia en Corinto. ¿Qué había pasado? Pues un miembro de la iglesia estaba en una relación sexual con su propia madrastra, la mujer de su padre. No su madre, sino la esposa de su padre, o sea, su madrastra. Y entonces están viviendo como pareja. Y entonces es un caso de fornicación, y Pablo no tiene reparo en usar esa palabra fuerte, fornicación, inmoralidad sexual. Y entonces Pablo les dice que se avergüencen de lo que están tolerando, porque estamos siendo muy tolerantes, ¿no? Una palabra muy actual hoy día, porque es casi la virtud que más se exalta en nuestra sociedad. La tolerancia, la tolerancia, la tolerancia, menos de los que ellos consideran intolerantes. No, ya no va a haber ninguna tolerancia para nosotros. Pero Pablo está diciéndoles, ¿qué pasa? ¿No os avergonzáis de que un miembro de vuestra iglesia ahí en Corinto esté viviendo con su madrastra en pecado sexual, en fornicación, y no hacéis nada? Entonces Pablo pretende tocar la conciencia de aquella iglesia, de aquellos hermanos en Corinto, para que ellos pongan remedio, para que haya arrepentimiento y para que traten a este caso como Dios manda, como hay que tratarlo. Y al final dice dos veces, tenéis que echar de vosotros a esa persona que está viviendo así. Y fijaos cómo termina el capítulo. Quitad pues, conclusión pues, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es un caso duro, es un caso triste, es un caso serio, pero al final Pablo está diciéndoles, ¿a quiénes? A la iglesia en Corinto, a los miembros de la iglesia en Corinto, lo que tienen que hacer. Incluso si os fijáis, hay un momento en el versículo 4 donde implica una reunión, una asamblea de los miembros para tratar esta cuestión. Dice, reunidos vosotros, ¿en qué sentido? Reunidos para tratar esta cuestión como iglesia que sois. Y después les dice lo que tienen que hacer, diciendo, yo no puedo estar con vosotros físicamente, pero no os preocupéis, estaré con vosotros espiritualmente. Mi espíritu está con vosotros, pero adelante con la disciplina que tenéis que aplicar en este caso, porque este hombre no quiere arrepentirse de lo que está haciendo. Pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? En amor tenemos que amonestarle, y si no se arrepiente, pues vamos a tener que echarle fuera de la membresía de la iglesia. Pero fijaos que en todo este asunto también, igual que hemos visto en Mateo 18 y en Hechos 13, en este caso Pablo trata a la iglesia en Corinto como la responsable de poner orden en su propia casa. No menciona a ninguna otra iglesia, no dice que hay que llamar a los apóstoles, todavía había apóstoles en aquel entonces. No, no tiene que haber ninguna interferencia desde fuera de la iglesia. Sin embargo, no se dirige solamente a los pastores de la iglesia. Se está dirigiendo al conjunto de los creyentes en Corinto. Esta carta va dirigida a los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Los miembros de la iglesia local en Corinto. Y dice, vosotros podéis y debéis tratar esta cuestión como iglesia local que sois. ¿Qué implica? Implica el autogobierno de esta iglesia en Corinto, igual que hemos visto en Mateo 18 y en Hechos capítulo 13 en Antioquía. Cada iglesia puede y debe gobernarse a sí misma. Trátese de un caso de llamamiento misionero, Hechos 13, o sea que se trate de un caso de disciplina de pecado, Mateo 18 o 1 Corintios 5, da igual, pero la iglesia es responsable de corregir lo que haya que corregir en cada iglesia local. No llamamos a los jefes de nuestra denominación, bautista o la que sea, para que vengan y nos digan lo que tenemos que hacer. Eso no existe en la Biblia. Y bueno, corriendo un poco, en cuarto lugar, como cuarto argumento, el cuarto argumento es un argumento muy sencillo, me parece a mí, y es que todas las cartas que tenemos en la Biblia de los apóstoles, si os fijáis, van dirigidas a iglesias locales o van dirigidas a pastores de iglesias locales, como en el caso de Timoteo y de Tito. Timoteo era pastor en Éfeso, Tito era pastor en Creta, pero eran pastores de iglesias locales. Y luego tenemos Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Todas esas cartas, hablando en general, van dirigidas no a denominaciones, no a grupos de iglesias en general, sino a iglesias locales en diferentes ciudades y pueblos. Entonces, si analizamos el contenido de las cartas del Nuevo Testamento, veremos que los autores, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tratan a cada iglesia como responsable de gobernarse a sí misma, sin necesidad de recurrir a nadie fuera de su propia iglesia. O sea, cuando Pablo da instrucciones a Timoteo, que está en Éfeso, no le dice, ah, por cierto, Timoteo, si quieres puedes consultar a los pastores de otras 5 o 6 iglesias para que entre todas decidáis lo que vais a hacer. No le dice eso. Le dice a Timoteo, como pastor y líder de la iglesia ahí en Éfeso, tú puedes y debes hacer estas cosas porque sois una iglesia independiente. No dependéis de ninguna otra iglesia fuera de vuestra propia iglesia. Y en quinto lugar, quinto argumento, en Apocalipsis 2 y 3, como sabréis, muchos de vosotros o casi todos, Jesús en Apocalipsis 2 y 3, Él manda esos 7 mensajes, ¿no?, a las 7 iglesias de Asia. Y bueno, si leemos las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis 2 y 3, también veremos lo mismo, que el Señor Jesucristo, desde el cielo, al mandar mensajes a esas 7 iglesias, trata a cada iglesia como una iglesia local, independiente, que es responsable de gobernarse a sí misma. Y cada iglesia tenía diferentes problemáticas, diferentes pecados, diferentes virtudes, diferentes vicios, diferentes responsabilidades. Pero Él trata a cada iglesia como independiente y como responsable de gobernarse a sí misma sin tener que recurrir a ninguna otra iglesia. Por ejemplo, cuando escribe a la Odisea, que es la última de las 7 cartas, que son tibios, os acordáis, ojalá que fueseis frío o caliente, pero ya que eres tibio, os voy a vomitar de mi boca y todo esto. Pero Él no dice lo mismo a ninguna otra iglesia, ni dice que ninguna otra iglesia tenga que ayudarles o interferir o intervenir en la Odisea para ayudarles a dejar de ser tibios. Simplemente Él dice a esa iglesia local, tratándola como independiente, lo que ellos tienen que hacer y punto. Y cuando es Tira-Tira o Sardis u otra iglesia, pues también trata a cada iglesia de las 7 iglesias como responsable de poner orden, etcétera, etcétera, en su propia iglesia. No hay denominaciones, no hay asociaciones, no hay jerarquía, no hay obispos que sean otra cosa diferente de lo que son los pastores de cada iglesia local. Resumiendo todo esto, según el Nuevo Testamento, cada iglesia local es independiente. con sus propios miembros, con sus propios pastores, con sus propias reuniones, con sus propias celebraciones de las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena, con su propia disciplina por ofensas y pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no debemos confundir el autogobierno con la autosuficiencia. Autogobierno sí, autosuficiencia no, no somos autosuficientes. Necesitamos a otros hermanos. Es bueno que tengamos comunión con creyentes de otras iglesias. Es bueno que oremos juntos con iglesias evangélicas aquí en Mallorca, como hicimos el otro día. Es decir, una cosa es el autogobierno y otra cosa es autosuficiencia. Autosuficiencia es mala, es orgullo, es vanidad, es pensar que nosotros solos podemos, sin ayuda de nadie. ¿No? Pero el cuerpo de Cristo no es así. Necesitamos el ánimo y las oraciones y el apoyo a veces de otras iglesias, pero no es interferencia en los asuntos internos de una iglesia local. Son dos cosas distintas. Autogobierno, sí. Autosuficiencia, no. No queremos aislarnos. Queremos estar en comunión con otras iglesias locales fieles al Señor y fieles a la palabra y fieles al Evangelio. Pero cada iglesia es responsable de su propio gobierno de sí misma, autogobierno. Principio bíblico número 3. El Señor ha delegado cierta autoridad en los pastores de cada iglesia local. El Señor ha delegado cierta autoridad, una autoridad absoluta, sin límites, cierta autoridad en los pastores de cada iglesia local. La Biblia habla de ancianos, habla de pastores y habla de obispos. Pero esas tres palabras, ancianos, pastores y obispos, no se refieren a tres oficios o cargos diferentes, sino que se refieren a un mismo oficio o cargo. Es decir, no hay ancianos por un lado y por otro pastores y obispos como tres tipos de personas diferentes. No, son tres palabras que se usan de las mismas personas que son los pastores de cada iglesia local. Vamos a verlo rápidamente con tres referencias bíblicas. Hechos capítulo 20, con estos tres textos de la Biblia, pretendo demostrar lo que acabo de decir, lo que acabo de afirmar, que las palabras ancianos, pastores y obispos no describen tres oficios diferentes, sino que son tres palabras diferentes, pero que describen a un mismo papel o cargo o oficio. Hechos 20, 17 y 28 es cuando Pablo se está despidiendo de los pastores o ancianos de la iglesia de Éfeso. Y rápidamente dice en Hechos 20 y 17, hablando de Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso. Mileto era como el puerto más cercano de la ciudad de Éfeso, como el puerto de Éfeso. Dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y bueno, vamos a saltar al 28. Es lo que Pablo está predicando o diciendo, despidiéndose de los ancianos, ¿vale? De la iglesia de Éfeso. Dice en el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó con su propia sangre. ¿Veis cómo en el versículo 17 se llaman ancianos? Son los ancianos de la iglesia en Éfeso, ¿vale? Pero después en el 28, aunque no diga, también sois pastores, pero dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Rebaño implica que ellos son pastores sobre el rebaño, las ovejas espirituales, pero después dice, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es lo que hacen los pastores con las ovejas. Y luego también dice, mirad por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí también viene la palabra obispos. Es decir, hablando de las mismas personas, dirigiéndose a las mismas personas, en el 17 son ancianos, y en el 28 son también pastores y obispos, y son las mismas personas, no son tres categorías diferentes. Los ancianos de la iglesia en Éfeso tienen que ser también los fieles pastores. Y el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Obispo quiere decir alguien que supervisa, que mira por el bien, que vela por el bien de las ovejas, en este caso. Pero no son personas diferentes, son las mismas personas, son los mismos hombres. Y son ancianos, y son pastores, y son obispos. Son las tres cosas, las mismas personas. En Tito 1, del 5 al 7, es el segundo texto. Tito 1, del 5 al 7. Dice, es cuando habla de los requisitos de ancianos y obispos. Tito 1, 5. Dice, por esta causa, dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, la isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo, y ahí cambia la palabra, empieza diciendo en el 5, que establecieses ancianos en cada ciudad, y empieza a describir cómo tiene que ser el anciano, pues versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, el anciano tiene que ser así, pero en el 7 de repente cambia y usa la palabra obispo. Pero no porque haya cambiado de tema. Sigue hablando de los requisitos bíblicos para que un hombre pueda ser anciano o pastor de una iglesia. Pero Pablo también utiliza la palabra obispo como casi sinónimo, podemos decir, de las palabras ancianos y pastores. Y el tercer texto es primero de Pedro 5. Hemos visto dos casos de Pablo en Hechos 20 y en Tito 1. Pero si vamos a primero de Pedro capítulo 5, vemos exactamente lo mismo en el caso del apóstol Pedro también. Primero de Pedro 5 del 1 al 3 dice Pedro, ruego a los ancianos, no ancianos de edad, sino pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y también empieza hablando, dirigiéndose a los que son ancianos, con esa palabra, pero después les trata como pastores. Y usa un lenguaje propio de hombres que son pastores espirituales. Dice, apacentad la grey de Dios, versículo 2. Y dice en el 3, siendo ejemplos de la grey. La grey es como el rebaño, más o menos. Entonces también para Pedro, igual que para Pablo, los ancianos, los líderes espirituales de las iglesias, los ancianos, son exactamente iguales que los pastores. Los ancianos son los pastores son los ancianos. Entonces, ¿por qué se usan tres palabras diferentes si al final se refieren a las mismas personas, a los mismos hombres? Porque todos son hombres. Pues para subrayar diferentes aspectos o cualidades que deben tener los pastores en las iglesias locales. Anciano no se refiere a la edad, se refiere a la madurez espiritual necesaria para que alguien pueda ejercer de pastor en una iglesia. No un recién convertido, no un joven sin experiencia, sin madurez, puede pastorear al pueblo de Dios. Tiene que ser alguien con un mínimo de madurez espiritual, pero puede tener 35 años, no tiene que tener 60 años. Pero necesita ser anciano en ese sentido de madurez espiritual, experiencia espiritual, muchos años quizás en la fe. La palabra obispo, como hemos dicho antes, significa supervisar, significa mirar por el bien de unas personas, significa velar, supervisar. Entonces, también se refiere a otro aspecto más general del ministerio pastoral. Y es que los pastores, los ancianos, tienen que mirar por el bien espiritual de las ovejas, de los creyentes. Tienen una supervisión que el Señor ha puesto en sus manos. Está cuidando de las ovejas, de las personas, bajo su cuidado, como dice en 1 de Pedro. Y la palabra pastor, pues está tomada de los pastores normales de ovejas, para que entendamos que los pastores espirituales tienen que ser espiritualmente lo que los pastores normales son para las ovejas físicas, es decir, protección, alimentar, guiar, guardar, lo que hace un pastor normal con sus ovejas, o en aquel entonces, en aquella sociedad agrícola, es más o menos lo que tiene que hacer un pastor espiritual en el pueblo de Dios. Proteger a las ovejas, enseñarles, alimentarles con el alimento de la palabra de Dios. Protegerles de los lobos, guiarles por los caminos por donde tienen que ir, según la palabra de Dios. Esta es la función de un pastor. Entonces, anciano, pastor y obispo no son tres papeles diferentes, o tres cargos diferentes, o tres tipos de personas diferentes. Son tres palabras que se aplican a los mismos hombres que tienen que ser los pastores en el pueblo de Dios. Y os quiero proponer, como algo práctico aquí, que dejemos de hablar, esto es una propuesta mía, ¿eh? Podéis decir, es que no me gusta esa propuesta, y vale, porque no es algo bíblico exactamente, entonces tenéis libertad para decir, es que no me gusta esa propuesta. Yo os voy a proponer que dejemos de hablar de ancianos, y que dejemos de hablar de obispos, y que hablemos de pastores. Esa es mi propuesta práctica. ¿Pero por qué? Bueno, por tres razones. Primero, por lo que significa la palabra anciano en español, en castellano. En castellano, es que en griego había dos palabras diferentes. Una para anciano de una iglesia, o sea, como en el sentido espiritual de pastor, pero había otra palabra diferente para un hombre mayor de edad. Pero es que en español solo está la palabra anciano. Y eso puede crear confusión, porque si hablamos con la gente de fuera de la iglesia y decimos, es que fulano es anciano en nuestra iglesia, ¿lo entienden? No lo entienden. Es que solo tiene 40 años, ¿no? Y dice que es un anciano en vuestra iglesia, ¿eso qué significa? Entonces, ¿por qué usar una palabra que puede crear confusión? Porque en español no tenemos dos palabras diferentes, sino la misma palabra. Cuando en griego había dos palabras distintas, era más fácil separar las dos cosas. El presbítero era diferente de un hombre anciano de edad. En segundo lugar, propongo este cambio porque la palabra, por lo que significa la palabra obispo para la mayoría de la gente. Cuando tú dices obispo, ¿en qué piensa la gente? En los obispos católicos. Y eso no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. ¿Por qué vamos a usar con alguien una palabra que solo puede crearles confusión sobre lo que queremos decir? Yo puedo decir a un vecino, es que yo soy el obispo de la iglesia de Rafal. Ah, pues, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora los obispos se casan y son abuelos y se visten de cualquier manera y son obispos, dices. Pero es que tenemos que transmitir el sentido de lo que queremos que la gente entienda. Entonces, yo creo que también creo que aquí entre nosotros tenemos una tendencia que me parece un error entre nosotros. Y es que en la práctica llevamos años tratando al pastor de la iglesia como más importante que los ancianos de la iglesia. ¿Pero eso es bíblico? Estamos viendo que no, porque las palabras ancianos, pastores, obispos se refieren a exactamente los mismos hombres. ¿Dónde dice la Biblia que el pastor tenga más autoridad en la iglesia local que los ancianos? Pero estamos tratando al pastor de la iglesia como a otro nivel más alto que los ancianos, que bueno, también son líderes, pero un poquito más abajo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y entonces a veces nosotros también hemos caído en el error de crear dos categorías, una jerarquía de liderazgo en la iglesia. Primero, el pastor principal, el número uno. Y por debajo, los ancianos, que también hay que respetarles, y luego los diáconos y luego los miembros. Pero eso no corresponde a lo que estamos viendo como enseñanza bíblica sobre este tema. no hay diferencia de autoridad, porque precisamente son las mismas personas con diferentes nombres. Y son los ancianos y pastores y obispos de la iglesia local. Cuarto punto. Voy mal de tiempo y gracias por vuestra paciencia y si me empezáis a tirar tomates, pues dejaré la segunda mitad para otro día. Pero en cuarto lugar, la Biblia también enseña el principio de una pluralidad de pastores en cada iglesia local. Una pluralidad de pastores en cada iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? Significa que según el patrón que tenemos en la Biblia, cada iglesia local debe tener no un solo pastor, sino dos o más pastores, un equipo pastoral, si queréis. Y bueno, ¿cuál es la base bíblica? Dejadme que os dé rápidamente algunos textos. En Hechos 14, 23, lo podéis apuntar y luego en casa podéis mirarlo más detenidamente. En Hechos 14, 23, que forma parte de ese primer viaje misionero, ¿os acordáis? Antioquía, y salen Pablo y Bernabé y otros, Juan Marcos, etcétera, etcétera. Y entonces dice, en Hechos 14, 23, iban predicando, evangelizando y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Lo veis? Constituyeron ancianos, más de uno, ancianos, plural, en cada iglesia. Entonces, para mí, la interpretación más natural de estas palabras, aunque no es la única, pero me parece la más natural, es entender que cuando era posible, ponían más de un pastor en cada iglesia. Ponían ancianos, pastores, plural, en cada iglesia. No un pastor en cada iglesia, sino más de un pastor en cada iglesia. Bueno, por lo menos yo lo entiendo así. Ya hemos visto en Hechos 20:17 que cuando Pablo hace venir a los ancianos de la iglesia, dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Una sola iglesia, la de Éfeso, pero esa única iglesia tenía más de un anciano, porque Pablo hace llamar a los ancianos, a los pastores de esa iglesia. ¿Veis? Una sola iglesia, pero no un solo pastor, no un solo anciano. Varios, o quizás unos cuantos ancianos o pastores, ¿no? En la misma iglesia, la de Éfeso, en este caso. Hemos visto también en Tito 1, versículo 5, Tito 1, 5, dice, te dejé en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Claro, se podría entender, vale, un anciano en esta ciudad, otro anciano en esta ciudad, y otro anciano en esta ciudad, y otro anciano en esta ciudad. Pero yo creo que es más natural entenderlo en el sentido de que estableciese ancianos, plural, más de uno, en cada ciudad. Parece la forma más natural de entender lo que Pablo está diciendo aquí. En Hebreos 13, 17, dice, lo voy a resumir, obedeced a vuestros pastores. Es una carta que va dirigida a unos creyentes de trasfondo judío, y casi al final de la carta, el autor anónimo dice a los creyentes, a los que estaba escribiendo, obedeced a vuestros pastores. Parece entender que había más de un pastor de aquellos lectores. Eran los lectores de esta carta a los hebreos de una iglesia local, pero dice, obedeced a vuestros pastores, no obedeced a vuestro pastor. También lo más natural es entender una pluralidad de pastores. Santiago 5, 14 dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame, no dice llame al pastor de la iglesia. No dice llame al anciano de la iglesia. Dice llame a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo. Parece indicar también una sola iglesia con más de un solo anciano o pastor, ¿no? Es lo más natural, me parece a mí. Y en 1 Pedro 5:1, ya lo hemos visto, dice Pedro, dirigiéndose a un grupo de creyentes, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ruego a los ancianos, los pastores que están entre vosotros, plural. Es decir, hay un montón de pasajes, yo he solamente seleccionado estos seis pasajes, pero hay más del doble de este número de pasajes que parecen dar por sentado que en cada iglesia habría no un solo pastor, no un solo anciano, sino varios pastores, varios ancianos, o si queréis, un equipo pastoral. Y además, esto tiene sentido por varias razones prácticas. Una pluralidad de pastores enriquece el liderazgo de cualquier iglesia local. Si hay varios pastores con diferentes formas de ser, diferentes dones, entonces, en teoría, eso puede enriquecer la vida de la iglesia con las aportaciones de varios pastores y no de uno solo, que tiene sus limitaciones. Segundo, permite la aportación de los diferentes puntos fuertes de los diferentes pastores. No todos los pastores van a tener los mismos dones en el mismo grado. Habrá pastores que predican mejor y otros que no predican tan bien. Habrá pastores que son buenos visitadores y otros no tanto. Habrá pastores que se les da bien trabajar con los jóvenes o con los niños. Es decir, si hay un solo pastor, estamos un poco limitados a cómo es ese pastor, ese hombre. Pero si tenemos un equipo de pastores con diferentes puntos fuertes, entonces pueden cada uno aportar sus dones, en particular sus puntos fuertes, y entre varios o todos pueden hacer más, ¿no?, en la iglesia, en ese sentido. Y en tercer lugar, esa pluralidad de pastores previene contra el peligro de un espíritu dictatorial. Ha habido muchas iglesias con dictadores, ¿no? Con un pastor dictador, típico pastor dictador. No porque lo digo yo, porque mando yo aquí en esta iglesia. Vale, también si hay tres o cuatro pastores, también pueden ser dictadores. Pero es más fácil que si hay uno solo, ese único pastor imponga su voluntad sobre la iglesia. Pero si hay varios pastores, es más difícil que pueda florecer una actitud dictatorial en la iglesia. Porque si un pastor intenta ser dictador, los otros pastores le pueden llamar la atención y decir, bueno, no te portes así porque eso hace daño a la iglesia. Y entre todos nos humillamos y guiamos al pueblo de Dios como Dios manda, no con un espíritu dictatorial. Dos preguntas prácticas. ¿Es esta pluralidad de pastores una exigencia bíblica o solamente una recomendación bíblica? Y la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando hay solamente una persona, un hombre, en la iglesia que tenga los requisitos bíblicos para ser pastor? Y yo diría lo siguiente. Primero, lo ideal es que haya esa pluralidad de pastores, más de un pastor en la iglesia. Segundo, no siempre es posible tener más de un pastor. No siempre es posible. Porque a veces hay solamente una persona que puede ser pastor. O cuando una iglesia está empezando, pues a lo mejor hay solamente un puñado de creyentes, o 10 o 20, y a lo mejor todavía es pronto para que pueda haber muchos pastores. O una iglesia puede tener dos o tres pastores y a lo mejor se marchan por muerte o por cambiar de sitio y habiendo tres ya solamente queda uno. Pues hasta que no podamos nombrar otro, por ahora solo tenemos un pastor. No es un pecado tener un solo pastor. A veces es lo que hay y el Señor no dice que sea algo pecaminoso. En tercer lugar, es preferible tener un solo pastor que nombrar pastores que no valen. Es decir, lo que no debemos hacer es decir, bueno, para que tengamos varios, paras a nombrar a quien sea, aunque no tenga los requisitos bíblicos. No, Señor, si no tiene los requisitos bíblicos, no puede ser pastor. Los requisitos son requisitos. No podemos colar a alguien para poder decir, es que tenemos varios pastores, ya, pero varios pastores, pero ¿valen para ser pastores? Bueno, no exactamente. Entonces, ya, pero tenemos varios. Es lo importante. No, lo importante es que cada uno valga para ser pastor. Y es preferible tener uno solo que vale y no tres o cuatro que no. Y en cuarto lugar, tenemos que cultivar en la iglesia una visión de una pluralidad de pastores y practicar la formación de líderes. Porque si pensamos que es bíblico tener varios pastores y no uno solo, pues para ser coherentes con esa convicción, lo que tenemos que hacer es coger a los hombres jóvenes, buscar potencial de liderazgo en algunos de ellos, orar al Señor que levante nuevos pastores, pero tenemos que practicar la formación de líderes, porque sin esa formación, ¿de dónde pensamos que van a surgir de repente los pastores de mañana? Pero estamos, si estamos trabajando con hombres jóvenes, serios, con conocimiento bíblico y con vidas ejemplares, pues si Dios quiere, dentro de 5 años, de esos jóvenes saldrán nuevos pastores y ancianos. Pero si no trabajamos con nadie, es más difícil que salgan pastores así. Principio 5, voy a resumir mucho para no cansaros y a mí mismo demasiado. Hay algunos pastores de tiempo completo y hay algunos pastores de tiempo parcial. Es decir, no todos los pastores tienen por qué dedicar todo su tiempo al ministerio pastoral. Tenemos en la Biblia ejemplos de los dos tipos de pastores. Pastores que se dedican exclusivamente a ser pastores y nada más, no tienen otro trabajo. Pero también tenemos ejemplos de pastores que sí que compaginan el ser pastor de la iglesia con un trabajo normal, secular, como queramos llamarlo. Y creo que esto no tiene que suponer un trauma para una iglesia. De hecho, creo que es bueno que pueda haber pastores dedicados solamente al ministerio y otros que no. Creo que ese equilibrio es bueno para una iglesia. Es bueno que haya pastores trabajando en oficios normales, donde puedan tener un buen testimonio delante de sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? A veces hablamos del llamamiento a ser pastor, pero sinceramente, ¿dónde habla la Biblia de eso? ¿Dónde habla la Biblia de un llamamiento a ser pastor? No es tan fácil encontrar en la Biblia esa idea. Hay llamamientos proféticos como el de Jeremías o el de Isaías. Hay llamamientos de apóstoles en los evangelios. Pero ¿un pastor es igual que un profeta? ¿Es igual que un apóstol? No, hay diferencias importantes. En la Biblia, cuando se habla de los pastores, se habla del deseo. El que desea, el que anhela obispado, buena obra desea. Habla del deseo. El deseo de ser pastor es bueno. Cuando es el deseo de servir al Señor y de servir a la gente de la iglesia, es un buen deseo. Se habla del carácter necesario para que un hombre pueda ejercer el pastorado. Se habla de los dones que tiene que tener, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde se habla de la vocación pastoral en la Biblia? Hay poco en la Biblia, sinceramente, sobre esa vocación. Ahora, dicho eso, hay pastores que tienen esa vocación y no tenemos que negarlo. Pero hay otros pastores que no sienten, con esa palabra, una vocación y trabajan como carpinteros o mecánicos o profesores o enfermeros o lo que sea, pero también dedican una parte de su tiempo durante cada semana, cada mes, a hacer cosas en la iglesia, preparar predicaciones, visitar a los enfermos, evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué problema hay con eso? No parece probable que al principio de la iglesia, cuando había pocos creyentes y eran pobres, muchos esclavos eran creyentes, no parece probable que pudiera haber en aquel entonces muchos pastores mantenidos solo por las ofrendas de unos creyentes súper pobres. No parece muy probable eso en los primeros tiempos de la iglesia. La Biblia habla, lo que he dicho antes, del deseo, del carácter, de los dones, pero no habla tanto de una vocación pastoral. Eso lo hemos añadido nosotros. Pero un texto bíblico importante para terminar este quinto punto es 1 Timoteo 5:17. Y déjame que os diga que yo sé que es un solo versículo, nada más, pero creo que es un versículo muy esclarecedor sobre este tema de dos tipos de pastores. Pastores que se dedican exclusivamente a ser pastores y pastores que no se dedican exclusivamente a ser pastores. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Mayormente los que trabajan, mayormente. Entonces, primero hablo de los ancianos en general, ¿no?, que sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, especialmente, mayormente, los ancianos que trabajan en enseñar y predicar. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, parece ser, que había dos tipos de ancianos, no con dos autoridades diferentes, pero había ancianos que trabajaban en enseñar y predicar, que se dedicaban solamente a predicar y enseñar, y otros que no. Eran todos ancianos, con la misma autoridad, eran todos pastores. Pero había de esos pastores algunos que solo se dedicaban al ministerio de la enseñanza y la predicación en la iglesia y no trabajaban en otra cosa, y había otros que sí que trabajaban en otra cosa y no pasaba nada. Incluso el propio Pablo, ya sabemos por toda la Biblia, que Pablo a veces trabajaba haciendo tiendas y a veces no, a veces cuando llegaba una ofrenda de Filipos o de cualquier lugar y de repente él no tenía la necesidad de trabajar haciendo tiendas y poder dedicar más tiempo a la extensión del Evangelio, pues lo hacía. Y cuando se quedaba sin dinero, pues otra vez se dedicaba a trabajar con sus manos para proveer para sus necesidades. No hay ningún problema. Eso no cambia lo que es el papel de un pastor. Y hay estos dos tipos de pastores en la Biblia y puede haberlos en cada iglesia. Hay algunos pastores de tiempo completo y otros de tiempo parcial, pero eso no implica una diferencia de importancia o de autoridad o de respeto, no. Son iguales, solo que algunos pueden dedicar más tiempo que otros a su trabajo de pastor, ni más ni menos. Finalmente, número 6, ante cualquier decisión importante, la última palabra la tiene el conjunto de los miembros de la iglesia. Ya hemos visto el principio de autogobierno. Cada iglesia es responsable de gobernarse a sí misma. Hemos visto el caso de inmoralidad sexual en Corinto. El conjunto de todos los miembros de la iglesia era responsable de tomar cartas en el asunto de aquel hombre que estaba en fornicación con su madrastra. Los pastores son seres humanos falibles, pecadores, que necesitan el respaldo y a veces la corrección del resto de la iglesia. Y déjame que repita la última parte. Hay veces, bastantes veces, cuando los pastores necesitamos la corrección del resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque nos equivocamos, porque somos falibles, porque metemos la pata, y para eso el Señor ha puesto al resto de los creyentes que a veces pueden ser un freno necesario sobre los errores de los pastores. Todo esto es un delicado equilibrio. Los miembros de la iglesia tienen el deber de obedecer a sus pastores, pero por otra parte los pastores no están por encima del resto de los creyentes de la iglesia. Por eso pasamos a la votación. Cuando pasamos a la votación, no es porque estemos siguiendo un modelo del mundo, como el mundo. No vamos a pasar a la votación como hacen en las elecciones generales. No es eso. Es que los pastores necesitamos el respaldo o la corrección de los demás miembros de la iglesia. Entonces, es un equilibrio. Hay una autoridad que hay que reconocer, obedecer a vuestros pastores, pero también los pastores necesitamos ser humildes y reconocer que somos parte de un cuerpo más grande y también tenemos que someternos a cómo Dios guía a toda la iglesia y no solamente a nosotros en particular. Con estos 6 principios no pretendo haber agotado el tema del gobierno de la iglesia. Sí haberos agotado a vosotros, pero no he agotado el tema. Y a mí mismo también. Pero espero que estos 6 principios nos puedan servir de ayuda. Primero, el Señor Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. Segundo, el Nuevo Testamento enseña el autogobierno de cada iglesia local. Tercero, el Señor ha delegado cierta autoridad en los pastores de cada iglesia local. Cuarto, el Nuevo Testamento enseña el principio de una pluralidad de pastores de cada iglesia cuando sea posible. Número 5, hay algunos pastores de tiempo completo y otros de tiempo parcial. Y número 6 y último, ante cualquier decisión importante, la última palabra la tiene el conjunto de los miembros de la iglesia. Seguramente a la luz de estos principios bíblicos necesitamos pensar sobre cómo nosotros lo estamos haciendo. Quizás cambiar de chip en algunos puntos, hacer los cambios necesarios, ¿por qué no? para que podamos ser una iglesia más bíblica y más como el Señor quiere que seamos. Amén. Oremos. Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra, incluso sobre este tema tan práctico. Señor, ayúdanos como iglesia local aquí a dejarnos guiar por la enseñanza de tu palabra, no por nuestras ideas quizás o tradiciones, no por fijarnos en otras iglesias a ver qué están haciendo ellas, sino que nos dejemos guiar solamente por lo que encontramos en tu palabra, para que podamos ser una iglesia cada vez más fiel a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.